RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Conversaciones con Clio. Con Clio.
Bienvenidos a Conversaciones con Clio, el espacio radial del programa de historia de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Hoy con una invitada muy especial, la profesora Joana Delgadillo. Ella es profesora del programa de sociología de la Universidad Externado. Es socióloga de allí también, egresada del programa de la Universidad Externado. Tiene una maestría en estudios socioambientales de Flacto, Ecuador. Y también tiene una tecnología en cine y fotografía. Hoy la profesora Joana nos va a estar acompañando para conversar sobre un tema muy importante en el quehacer de las ciencias sociales: el trabajo de campo en la investigación social. Profesora Joana, muy buenas tardes. Bienvenida a Conversaciones con Clio.
Hola, muy buenas tardes para ustedes. Muchas gracias, Carlos, por esa presentación y también por la invitación para estar en este espacio. Para mí es un gusto.
Joana, para que te sientas en casa, ¿cuál es la importancia del trabajo de campo en la investigación social?
Bueno, creo que una de las cosas más importantes, digamos, del trabajo de campo en las ciencias sociales y humanas tiene que ver, por ejemplo, con el hecho de que las personas a veces piensan inmediatamente que hacer trabajo de campo es aplicar entrevistas, hacer encuestas o tomar notas, digamos, en una libreta de campo, ¿cierto? Sin embargo, para mí el trabajo de campo pues va mucho más allá que una técnica de investigación, ¿sí? Es una forma de aprender a mirar el mundo y sobre todo una forma de construir conocimiento en diálogo con quienes habitan esos territorios, con las comunidades que están allí, ¿cierto? Creo que eso es un punto importante. Entonces, por ejemplo, a mis estudiantes siempre les digo que no se aprende únicamente leyendo autores o revisando teoría, ¿no? Sino pues que todo esto es indispensable, pero llega un momento en el que salir del salón de clase y encontrarse con esa complejidad de la vida social, pues es importante, ¿no? Y eso es tal vez lo que nos aporta también las salidas de campo y el trabajo de campo, ¿sí?
Has dicho tres cosas muy hermosas. El trabajo de campo implica una forma de mirar el mundo, implica una forma de construir conocimiento e implica también una forma de construir territorio con las poblaciones. ¿Cómo entiendes y cómo ves cada uno de estos elementos que nos has mencionado?
Sí, ahí hay algo que, digamos, las salidas de campo son una de esas experiencias formativas, digamos, que son importantes porque nos enseñan cosas que van mucho más allá de lo que podemos encontrar en un libro, ¿no? Y en ese sentido es la oportunidad de observar, de escuchar, de oler también, ¿no? O sea, es como poner también nuestros sentidos al servicio, digamos, de comprender y entender esas lógicas que se mueven en el territorio, ¿no? Esos sentires también que hay allí. Entonces, si bien la universidad nos puede ofrecer herramientas conceptuales, metodológicas, teóricas, que son indispensables para comprender la sociedad, pues la realidad siempre es mucho más compleja, ¿cierto?, que cualquier teoría. Entonces, cuando llegamos a un territorio, por ejemplo, descubrimos que las categorías con las que explicábamos el mundo, pues empiezan a dialogar justo con esas otras experiencias, ¿no? Esas otras historias o esas otras formas, justo de lo que tú mencionabas, de comprender la vida, ¿no? Entonces, ahí las salidas de campo pues permiten desarrollar algo que yo considero que es fundamental para cualquier investigador social y tiene que ver con la capacidad de observar, con la capacidad también de escuchar y de dejarse sorprender, ¿no? Entonces, no es solamente las salidas de campo una actividad académica fuera del aula de clase. Son el momento en que comenzamos a comprender también que la sociedad no cabe, digamos, solo en los libros, ¿no? Creo que es algo importante. Y otro tema, digamos, creo que hay una diferenciación que habría que hacer también entre lo que significan las salidas de campo y el trabajo de campo, porque no son lo mismo. Digamos, en los procesos formativos, digamos, desde la experiencia docente que tengo, se hacen salidas de campo, digamos, como esos acercamientos iniciales a esas realidades concretas, ¿cierto? Ahí no necesariamente se van con preguntas o con la idea, digamos, de aplicar instrumentos específicamente asociados a un problema de investigación, ¿cierto? Sino las salidas ahí, digamos, son experiencias que uno podría tomar como experiencias formativas. Es ahí donde logramos, de alguna manera, afianzar, digamos, la forma para observar, ¿no? Para conversar, para registrar lo que sucede, para comprender que investigar también implica esa disposición ética frente al otro, ¿no? Y que el trabajo de campo, en cambio, hace parte del proceso mismo de la investigación, y es allí donde justo surgen las preguntas, ¿no? Es donde empieza a madurarse esas preguntas. Entonces, ahí es lo que supone, digamos, como regresar al territorio. Y ese regresar al territorio también implica, digamos, cómo construir relaciones de confianza, ¿no? Reconocer que las preguntas iniciales muchas veces cambian y que comprender un fenómeno social pues también requiere tiempo, paciencia y mucha escucha. Yo creo que ese es un punto fundamental también, la escucha, el observar. Es como despojarse también de esos presupuestos, de prejuicios también, ¿no? Eso me parece que es fundamental.
En este primer bloque, la profesora Johanna nos ha invitado a entender la diferencia entre la salida de campo y el trabajo de campo. El primero como un proceso iniciativo y el trabajo de campo como un proceso de investigación. Y nos ha insistido en las capacidades de observar, escuchar, sorprender, la disposición ética para investigar. Vamos a ver en nuestro segundo bloque, y luego de los mensajes institucionales, cómo es la mochila, cómo es el maletín de trabajo del investigador para hacer todo esto, para aprender a mirar el mundo de otra manera, para construir conocimiento con la población en los territorios. Por ahora, nos vamos a mensajes institucionales. Ya regresamos en Conversaciones con Clio.
Te invitamos a estudiar en el programa de Historia de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAM. Te ofrece una formación integral en el análisis y comprensión de procesos históricos globales y locales. Además, desarrolla habilidades para investigar, interpretar y contextualizar las transformaciones clave de la humanidad.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Houston, we've had a problem.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
In Ville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
¿Estás escuchando?
¿Estás escuchando?
Conversaciones con Clio. Nuevamente en Conversaciones con Clio con la profesora Johanna Delgadillo, socióloga del programa de Sociología de la Universidad Externado, nuestra invitada especial de hoy. Y estamos conversando sobre el trabajo de campo, sobre la salida de campo, sobre la capacidad de observar, escuchar, dejarse sorprender para mirar el mundo de otra manera y construir conocimiento. Johanna, ¿cuál es la disposición del investigador, tanto el Nobel como el trabajador investigador con oficio, para ir al terreno, para ir al trabajo de campo? ¿Cuáles son las herramientas que porta, o por lo menos que en tu oficio dices, esto es invariable para mí en un trabajo de campo?
Bueno, yo creo que hay algo importante en relación a tu pregunta, Carlos, y tiene que ver con esa perspectiva también de la investigación comprometida, ¿no? Y ahí quisiera tal vez traer algunos referentes que me parecen fundamentales también en esta forma de hacer investigación y que tiene que ver, digamos, con cuáles serían esos elementos importantes para uno irse al campo. Y ahí traigo pues a uno de los referentes en la sociología colombiana, que es Pals Borda, que me parece importante, digamos, dentro de esta perspectiva también de la investigación comprometida. Y, digamos, hay un punto importante que señala Pals, tiene que ver con que la investigación no consiste, digamos, en estudiar a las comunidades como si fueran objetos, aunque eso es como una perspectiva muy positivista, sino justo en construir conocimiento con ellas, ¿no? Entonces, reconociendo que sus saberes tienen un enorme valor, digamos, para comprender la realidad. Entonces, ahí es cuando él habla de esa propuesta de la ciencia comprometida, que sigue siendo profundamente vigente, porque nos recuerda justo que investigar también implica una responsabilidad ética y política frente a la sociedad. Y yo creo que ahí es, digamos, como uno de los elementos con los que uno debe irse al campo, con esas claridades. ¿Sí? Antes de cualquier instrumento, de cualquier guía de entrevista, ¿no? ¿Cuál es el sentido que tiene hacer esa investigación? ¿Para qué la estoy haciendo? Y eso también es ubicar justo a esos otros, a esa otra edad, digamos, en términos de para qué estoy haciendo la investigación, ¿no? Una investigación con la gente, ¿no? Y eso creo que es un punto importante, digamos, desde la perspectiva de Pals Borda. Y ahí, digamos, trayendo otros elementos de uno de sus pupilos también de Pals, que es de Alfredo Molano, ¿no? Que complementa justo esta mirada, pues Molano nos habla de, digamos, que el territorio hay que caminarlo, ¿cierto? Para conocer justo lo que mencionaba en el segmento anterior, para aprender a escuchar, a observar, ¿no? Hay que caminar el territorio, hay que estar en contacto con las comunidades. Eso significa también partir de reconocernos como investigadores y como investigadoras que están en diálogo con esos otros y con esas otras, con unas realidades, pero desde una perspectiva también de humildad, ¿no? No de imposición frente a. Eso me parece que también es importante.
Eso en cuanto a la disposición, un compromiso con la investigación de construir conocimiento con comunidades, una disposición a caminar, a sentir, a despojarse, para compenetrarse, y una vez tenemos ese quitarnos la piel para quedar a la intemperie, ¿qué más tener como dispositivos ahora para la investigación y el trabajo de campo?
Porque hay un tema que me parece importante también, Carlos, señalar, y es un poco lo que nos plantea esta socióloga boliviana Silvia Rivera Cusicani, que es justo esa invitación que ella nos hace a la descolonización de nuestra forma de mirar, ¿sí? Es que sí me parece clave, digamos, como hacer énfasis en estos puntos para abordar la investigación y este trabajo de campo, porque, digamos, siempre se tiene o se ha tenido más bien cuál es el papel que tiene la academia frente a la transformación social. Entonces hay ahí algunos elementos que de alguna forma pues han invisibilizado justo esas otras lógicas de vida de pueblos originarios, ¿cierto? Comunidades indígenas, comunidades afro, que tienen conocimientos y formas de vida también, que son importantes, ¿no? O sea, ellos también producen conocimiento, también producen teoría, también, digamos, hay una memoria allí y un pensamiento que es importante, digamos, también reconocer, ¿no? Y es entrar en ese diálogo, justo. Entonces, eso me parece que es fundamental. Lo otro es, digamos, ya cuando hacemos trabajo de campo con estas claridades, porque es que también hacer investigación va atravesado por un tema que tiene que ver con lo político, ¿cierto? ¿Para qué hacemos investigación? ¿Con quiénes hacemos investigación? ¿En qué tiempo hacemos investigación? ¿Cierto? Porque, digamos, desde la perspectiva de las ciencias sociales y humanas, pues siempre tenemos la idea de la transformación social. Para algo estamos haciendo investigación. No solamente para publicar artículos, para publicar libros, ¿cierto? Sino justo para transformar esas realidades en los territorios o contribuir. No es como que nosotros y nosotras como investigadoras podamos transformar en lo absoluto, digamos, esas realidades, ¿no? Sino es justo poder entrar en ese diálogo y reconocer todo ese conocimiento, todas esas experiencias, esos saberes que hay ahí. Entonces, es también como esa invitación a quienes se están formando, digamos, en las ciencias sociales y humanas, como a tener esta perspectiva también de esa ciencia comprometida, ¿no? Y ahí, digamos, ahí ya uno podría empezar a hablar de la investigación acción participativa, ¿no? O sea, ¿de dónde surgen las preguntas con las que vamos al campo? ¿Surgen desde él o la investigadora o surgen desde las mismas comunidades? Ese es un posicionamiento también que es político, ¿cierto? Ahí es donde uno, como investigador, como investigadora, pues tiene que tomar decisiones también, ¿no? Y era lo que mencionaba hace un rato también cuando decía el establecer, digamos, esos vínculos, esos lazos de confianza con la comunidad, pues es justo para poder identificar cuáles son esas necesidades o cuáles son esas preguntas en los territorios, la gente, ¿sí? No se nos puede olvidar que estamos trabajando con gente, ¿cierto?
Hay algo muy hermoso que has mencionado y es el compromiso, es el conocimiento y la investigación comprometida para la transformación social. Me gustaría que pudiéramos ahondar en ese concepto de transformación social, pero en nuestro tercer bloque. Mientras nos vamos a unos mensajes institucionales en Conversaciones con Clio.
¿Me convido?
Hay palabras que construyen y otras que destruyen. ¿Te has preguntado por qué hablamos como hablamos?
Memes, redes sociales, ortografía, lenguaje inclusivo, discusiones en redes, todo eso también comunica.
Escucha Más que Palabras, un espacio para pensar lo que decimos y decir lo que pensamos, sin filtros y con sentido. Todos los lunes a las 2 de la tarde por RV. Más que palabras, comunicación transformadora.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
Estás escuchando, Conversaciones con Clio. Okay.
Nuevamente en Conversaciones con Clio, con la profesora Joana Delgadillo. En el anterior bloque tocamos un punto central del trabajo de campo y de la investigación social. La investigación con compromiso ético, la investigación con el compromiso de transformar las realidades sociales. Me gustaría que pudieras ahondar en esas experiencias, tanto a nivel teórico como a nivel personal en la investigación social.
Bien, digamos que dentro de las experiencias que he tenido, digamos, como investigadora, hay una que pues, me parece que podría ilustrar un poco, digamos, esta perspectiva también de hacer investigación, digamos, comprometida, pero también en una investigación colaborativa. Y ahí quisiera mencionar una investigación que inició en el año 2023 con una asociación de mujeres campesinas negras e indígenas en Buenaventura, que se llama MUSIP, con esta asociación de mujeres y con su semillero de jóvenes, que son los hijos y las hijas de estas mujeres, digamos, iniciamos un proceso de investigación colaborativa que estuvo focalizada en el tema de las economías pro, ¿sí? Sabemos que Buenaventura es, digamos, un escenario en donde se ven, digamos, como esas desigualdades estructurales, en donde hay, digamos, esas brechas fuertes para el acceso, digamos, a muchos derechos también. El conflicto armado, pues efectivamente es algo que había estado, digamos, esta realidad durante muchos años. Pero cuando uno mira este territorio también en toda su complejidad, pues también se encuentra que no es solamente el conflicto armado, ¿no?, lo que marca a este territorio, sino su gran biodiversidad y su gente. Eso me parece que es también importante señalarlo, ¿no? Este territorio en su complejidad, pues también ha desarrollado diferentes estrategias de pervivencia, de reexistencia, para seguir habitando un territorio que es hermoso, con una riqueza inmensa. Entonces ahí, digamos, en el año 2023 iniciamos este proceso de investigación, pero a este proceso de investigación le antecede una experiencia anterior que tiene que ver con una salida de campo que se hizo justo en el marco de la pandemia. Entonces ustedes dirán, uy, pero ¿cómo así que una salida de campo en el marco de la pandemia cuando no podíamos salir y estábamos confinados en nuestras casas? Nos ideamos la manera de hacer una salida de campo virtual en donde a través de diferentes experiencias en diferentes territorios, no solo, digamos, aquí en Colombia, sino a nivel Latinoamérica, pudiéramos poner en diálogo esas experiencias territoriales. Entonces, en esa oportunidad, tuvimos a esta asociación de mujeres, ahí empezamos a dialogar con estas mujeres y con esos jóvenes del semillero. Entonces empezó, digamos,
de salida de campo, acercamiento, relacionamiento, confianza.
Exacto, fue como esa posibilidad de establecer esos vínculos, ese poder tener como la confianza también, ¿no? Hacer investigación, pues implica justo eso, ¿no? Que uno pueda conversar, nos podamos reconocer.
¿Y cómo sentiste y cómo se dio allí, cómo se dieron procesos de transformación social en el marco de esa investigación con mujeres afro y con mujeres indígenas? ¿Cómo puedes contarnos algo de esa experiencia de transformación social?
Ahí hay algo interesante y es justo que esta investigación, digamos, se hizo también con esos jóvenes del semillero de Amuncit. Ellos hicieron parte de la investigación como investigadores locales. Entonces entramos en un diálogo y ahí es cuando hablamos de investigación colaborativa porque se construyó todo, digamos, el operativo de campo y la construcción, digamos, de esos instrumentos en diálogo con la asociación. No, lo único está ahí puesta desde la universidad. Y ellos y ellas tienen unas dinámicas, unas formas también, unos tiempos, y ahí es donde vuelvo y señalo la importancia, digamos, del escuchar, ¿no? Si uno no aprende a escuchar, digamos, esos ritmos, esos tiempos, pues es muy difícil, digamos, hacer un tipo de investigación como esta, ¿no? Eso no significa también, porque creo que es importante también señalarlo, que no hay que romantizar tampoco a las comunidades, ¿cierto? Ahí se generan también tensiones. Esta investigación es como que fluyó así armoniosamente. Tuvimos tensiones.
Tensiones, desacuerdos.
Claro, pero en ese diálogo, ¿no?, en ese diálogo horizontal, entre pares también, ¿no?, de reconocer, digamos, como desde dónde estamos hablando, ¿no?, desde el respeto también, pues eso nos permitió dar solución, digamos, a esas tensiones que se pudieron haber presentado en algún momento y tienen que ver con esto que digo de los tiempos, ¿sí? Nosotros y nosotras aquí en la ciudad, digamos, tenemos un ritmo de vida que es diferente al que tienen en los territorios como Buenaventura, en el Pacífico, o si nos vamos a la Amazonía, o si nos vamos al Caribe, ¿sí?
Cada uno. Joana, una pregunta. Amuncit es la asociación
Sí, es la Asociación de Mujeres Campesinas e Indígenas de Buenaventura, ¿sí?
Perfecto.
Y ahí, digamos, son mujeres que no solamente están en una sola comunidad, sino son de diferentes consejos comunitarios. Y ahí, digamos, el tema, digamos, central, cuando yo he hablado de esto de economías propias, pues justo en el año 2020, pues hubo el paro y pues justo en el marco, digamos, también tema de la pandemia, pues también hubo un paro, ¿no? Y ahí, digamos que el tema, digamos, de lo alimentario, pues se vio muy afectado, ¿no? Como que las comunidades no podían sacar sus alimentos, hubo un tema ahí alrededor también, digamos, de la seguridad alimentaria. Entonces, estas mujeres, sobre todo las lideresas como Gloria Amparo Arboleda, digamos, empezaron también a pensarse cómo resolver ese tema, ¿sí? Que es un problema social, ¿no? Para estas mujeres, para sus familias, no poderse mover, no poderse alimentar, y pues quienes estaban produciendo alimentos y demás no podían sacarlo. Entonces estas mujeres empiezan a partir de eso, digamos, como a desarrollar también estrategias de manera, digamos, colectiva entre las mujeres, o algo que ellas también llaman como la gobernanza económica y demás, y ahí, digamos, es otro proceso que se da fuerte con estas mujeres.
Nos gustaría que nos pudieras acompañar en un programa para hacer toda la reflexión sobre economías propias. Ese otro gran tema que se desprende de este primer tema que hemos abordado, dando herramientas, elementos, tratando de invitar a nuestros estudiantes y oyentes sobre el trabajo de campo y su importancia en la investigación social. No nos queremos ir, Joana, antes sin que nos regales tu recomendado de la semana. O los recomendados de la semana. Tenemos todavía un minutito.
Los recomendados de la semana.
Claro que sí. Pues quisiera en el marco, digamos, de esto que les estaba contando y que queda ahí como un poco incompleto de la experiencia y que ojalá tengamos la oportunidad de contar un poco más sobre esto. Un artículo que escribimos de manera conjunta justo con uno de los investigadores que hace parte del semillero de jóvenes, que es Washington Carabalí, que se llama Entretejiendo vínculos y construyendo nuevos sentidos de lo común para la construcción de paz. Y justo pues se deriva de la experiencia investigativa colaborativa que se hizo en el marco de este proyecto. ¿Sí? Entonces esa sería como mi recomendación. Ahí un poco se cuenta sobre la experiencia justo de hacer una investigación colaborativa y que me parece que es fundamental y que puede traer elementos más situados justo de esa experiencia.
De trabajo de campo, de investigación. Pues infinitas gracias, Joana, por este programa tan agradable, tan ameno, tan amigable y tan dispuesto a invitar a nuestros oyentes a la investigación histórica. Esto fue Conversaciones con Clio. Les acompañó Carlos Mario Manrique y en el máster Alejandro Suárez. Un abrazo y hasta la próxima.
Acabas de escuchar Conversaciones con Clio, el espacio radial del programa de historia donde encontrarás los temas más actuales de la historia desde una perspectiva teórica, metodológica y práctica.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.